Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Buenas noches, hoy es el martes 13 de julio de 2021 y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes esta videocharla astillada en la cual, como ustedes saben, pues nos ponemos a analizar algunos de los acontecimientos más relevantes del día, tratando de tener pues el contexto, el panorama general que nos permita juntos ir entendiendo lo que sucede en estos escenarios luego tan alrevesados, complicados, enigmáticos de la política mexicana, donde todos creemos que más o menos le sabemos o le entendemos, pero con mucha frecuencia nuestros vaticinios o nuestros análisis se quedan en el camino, arrollados por la realidad política, que con frecuencia lo digo aquí mismo, pues nos queda muy distante. Lo que vemos es el juego de sombras de lo que sucede en las habitaciones del poder, cuyos susurros y siluetas a veces nos alcanzan a llegar, y de eso nosotros tratamos de tejer interpretaciones, de hacer deducciones, algunos con más éxito que otros, pero finalmente la realidad política sigue siendo, en términos muy generales, sigue siendo inasible hasta que esas cosas se expresan en hechos políticos concretos de los cuales ya podemos ir deduciendo o tratando de generar nuestras explicaciones a lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Muchas gracias a quienes ya están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Alberto García dice, un saludazo, maestro Julio, por su propuesta periodística. Saludos desde Tlalnepantla. Permítanme un segundito. Ya. Saludos desde Tlalnepantla. Nos envía Julieta MP. Orquídea Ruiz dice, y el reto, don Julio, me quedé esperando su editorial. Pues el reto es que seguimos adelante, que seguimos trabajando y que a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las complicaciones técnicas que tenemos y que ya no ha habido en estos días recientes desmonetizaciones como las que nos han atosigado en días anteriores, pero pues el reto es que tenemos que seguir adelante y tenemos que plantearlo en coincidencia con nuestro público, el ir tomando decisiones y tratar de ir avanzando en ese reto de seguir y salir adelante. Ese es el reto principal que tenemos en esta ocasión. Déjenme ver aquí, por aquí debo tener el mouse chiquito, que es el que sí tiene pila, porque el otro anda ya descargándose. Aquí lo importante es que no se vaya a postular a un infiltrado, así ganaría la oposición sin tener candidato, pero así un títere, dice Raúl de la Luz. Araceli Pérez dice, saludos, Opuno, en la tarde me confundí, pensé que me había perdido su editorial, gracias por su trabajo. Ana López dice, hola, saludos nos envía, juguetes coleccionables, saludos Julio, oye, las videocharlas astilladas son solo los martes o cuando, juguetes coleccionables, trato de hacerlas de lunes a viernes todos los días, pero todavía no me da la salud, la plenitud para poder hacerlas todos los días. Días como ayer, por ejemplo, pues realmente terminé cansado de toda la historia, de todo lo que tuvimos que hacer en relación, sobre todo, con el careo tan famoso y las respuestas tan, pues tan peculiares del principal personaje de ese careo. En fin, bueno, vamos por aquí. Alejandro Loa dice, hola, María Noel Viejo Mandel, saludos desde Tequisquiapan. Erika Baños dice, hola Julio, buenas noches. Klaus Bere dice, buenas noches a todos. Bueno, pues siempre procuro, Silvia Benavides, saludos desde Nuevo León, siempre procuro dar lectura a algunos de los primeros en llegar aquí en la lista de saludos. Pues me equivoco a veces porque me voy muy rápido, pero ahí va saliendo. Y bueno, luego le voy dando el clic a algunos de los mensajes que nos envían. Bueno, hoy es un día con mucha información, pero a mí me parece que lo más relevante de este día ha sido el hecho de que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, Marcelo Ebrard Casaubón, dio hoy una explicación, digamos, una especie de salida a lo que ya se había publicado y de lo cual le preguntaron en la conferencia mañanera, relacionado con una comida de fin de semana que tuvo con amigos y colaboradores, donde en los discursos, pues fue una especie de destape de Marcelo Ebrard para que busque la candidatura presidencial por Morena a la presidencia de la República en 2024. Una comida con colaboradores y amigos en la cual pues los discursos fueron en ese sentido y el propio Marcelo Ebrard, según las crónicas periodísticas que no desmintió hoy Marcelo Ebrard, habrían sido crónicas en las cuales se señalaba que el propio Ebrard había dicho estamos en la lista, le tomamos la palabra al presidente López Obrador y vamos a buscar, vamos a seguir adelante. Hoy en la conferencia mañanera de prensa, Marcelo Ebrard no dijo que no hubiera sido ese el sentido de la reunión que tuvo con esos amigos y colaboradores. Dijo que bueno, que en realidad habían analizado las circunstancias y que los había convocado a seguir trabajando con lealtad, con eficiencia, a no desviarse y no distraerse con otro tipo de cosas, pero bueno, el propio presidente de la República luego dijo que en estos tiempos es válido que se expresen todas las aspiraciones que se tengan en este tipo de aspiraciones. Resulta curioso, digo, ya saben ustedes que luego aquí me llegan las mentadas, jitomatazos, pedradas y demás cuando toco estos temas, pero ¿recuerdan ustedes en cuántas ocasiones el propio López Obrador censuró a quienes peleaban por cargos en algunas elecciones municipales o estatales? Y él decía que en la cuarta transformación no se peleaba por cargos, sino por encargos, y que no era correcto en función de una ambición vulgar el andar buscando candidaturas, que lo que había que hacer era trabajo político. Bueno, pues ahora al máximo nivel de las aspiraciones políticas, es decir, la candidatura presidencial, el propio presidente López Obrador alienta que se busquen los cargos, alienta que haya la pelea política, alienta que se expresen, pues, desde las más vulgares ambiciones hasta las más egregias, si es que las encontráramos en todos estos discursos, jaloneos y pataleos y patadas bajo la mesa que ya están caminando. De eso escribo en la columna Astillero que puede leer usted este miércoles en La Jornada, en la que hablo del juego de tapar y destapar, y recuerdo cómo durante el priismo pues fue todo una artesanía exitosa la de los presidentes de la República en turno, que solían jugar con las aspiraciones de las piezas que iban exhibiendo, ocultando, manejando, hasta que llegaba el momento en el cual, en el ejercicio supremo del poder presidencial mexicano, se designaba por parte del dedo personalísimo del presidente de la República al sucesor, al candidato a la sucesión, que al menos hasta, de eso hablaba hoy en la mesa de periodistas Arnoldo Cuellar, como hasta el caso de Salinas de Gortari, que postuló a Luis Donaldo Colosio para ser candidato presidencial, que fue asesinado en un episodio muy raro, aún no esclarecido, pero bueno, finalmente Salinas de Gortari fue el último de los priistas que pudo imponer a quien quiso como candidato presidencial. Después de eso tuvo el que optar por Ernesto Zedillo, que luego le jugó las contras al propio Salinas, encarceló a Mr. 10%, el señor 10%, que era su hermano Raúl Salinas de Gortari, especializado en el cobro de esas comisiones, y Ernesto Zedillo, que desde mi punto de vista pavimentó todo para la llegada del primer gringoide que llegaba a la presidencia de México, Vicente Fox Quesada, hecho y acomodado al estilo de pensamiento gringo, y que pues formó parte de las innovaciones que quiso empujar Ernesto Zedillo, entre ellas la alternancia del poder, abriendo el paso a la derecha empresarial, como una forma de congratularse con poderes de Estados Unidos, que luego lo acogieron y lo siguen acogiendo, promoviéndolo en consejos de administración de grandes empresas, en grandes foros, en fin. Ernesto Zedillo se ganó el beneplácito de esos poderes que se vieron también complacidos con la llegada de un personaje que luego mostró tal impericia y tal desastre en su ejercicio de gobierno, que tampoco pudo poner a su delfín, que era Santiago Krill, sino que Felipe Calderón, con una comida con amigos y colaboradores que se realizó en un rancho de la zona metropolitana de Guadalajara, auspiciado por el dueño de una compañía lechera, 18 hermanos, 19 hermanos, no me acuerdo cómo se llama la, o sello rojo, no recuerdo el nombre, pero le ofreció una comida y ahí dijeron que el bueno, su candidato y por el cual iban a luchar, era Felipe Calderón. Lo supo Vicente Fox y destituyó a quien era su secretario de Energía. Y de ahí, bueno, pues ya no pudo Fox poner a Santiago Krill porque Calderón agarró camino con la estructura panista y se afianzó. Luego el propio Felipe Calderón no pudo hacer candidato a Ernesto Cordero, que fue su segunda opción. La primera era Juan Camilo Muriño Terrazo, que fue su secretario de Gobernación y que murió en un extraño accidente aéreo. También en aquella época de tantos accidentes aéreos que involucraron a funcionarios políticos de primer nivel del gobierno calderonista, y bueno, muerto que era Muriño, nacido en Madrid para cuya postulación se hubiera tenido que concertar alguna reforma constitucional, bueno, pues entró Josefina Vázquez Mota, que no la quería Felipe Calderón y que terminó no apoyándola, no ayudándole y haciendo pacto político con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que a su vez tampoco pudo imponer a José Antonio Meade, porque acabó haciendo pacto político con, bueno, ya mejor no les digo con quién hizo pacto político, porque luego aquí me llueve por todos lados los que me acusan de lavarle la cara a López Obrador y los que me acusan de ser un constante crítico de lo que pasa en esta política. Ya están en la lista Ebrard, Sheinbaum, Noroña, Monreal y tal vez Cloutier, dice Alaciel Martínez López. Sí, así es, Alaciel, ya están ahí en esa lista, una lista extraña que ha dado a conocer el propio presidente López Obrador, con presencias, pues, que uno diría poco explicables o poco sustentadas, como la de Esteban Moctezuma, un personaje totalmente relacionado con Ricardo Salinas Pliego, partícipe del gobierno de Ernesto Zedillo, con quien fue secretario de Gobernación, coordinador de la campaña presidencial del primer priista en ser derrotado en elección presidencial, que fue Francisco Labastida Ochoa. Otro de los que ha mencionado López Obrador es Juan Ramón de la Fuente, que dicho sea, como dice el propio tabasqueño, dicho sea con todo respeto, hombre, pues es el decano de las menciones para ocupar un cargo que finalmente no ocupa. Se le menciona para ser secretario de Gobernación, para ser candidato presidencial, para ser el artífice de unidades de izquierda o progresistas o cívicas, y total que desde sus tiempos gloriosos en que fue secretario de Salud con Ernesto Zedillo, precisamente el propio Juan Ramón de la Fuente, pues no ha podido ligar, sino hasta ahora que es el representante de México ante las Naciones Unidas, un puesto muy importante, muy decoroso y digno, pero que dudo yo que desde ahí se pueda construir la red de apoyo popular que necesitará el próximo candidato de Morena o de la Cuarta Transformación a la presidencia de la República. También se menciona a Rocío Nale, no desestimo su capacidad técnica en el cargo que tiene, ese es otro tema, pero no creo que esté realmente en esa cartelera en la que verdaderamente brillan en este momento solo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, con un accidente de la línea 12 del metro hasta ahora no suficientemente esclarecido y suficientemente manoseado por conversaciones en Palacio en las que ha estado Carlos Slim con el presidente López Obrador, para salir a dar la noticia de que pues, se va a llegar a un arreglo, que todo se va a solucionar, decían antes, a la legalita, o sea, a lo legal, pues sí, lo legal, legal, legalito, o sea, más o menos lo legal. Y bueno, no ha habido nada de justicia hasta este momento para muertos, heridos de aquel accidente. Que no es un accidente que pueda ni olvidarse ni meterse a la bolsa de la política futurista y decir, bueno, pues así suceden las cosas, ahí muere y veamos para adelante. No, y no es que alguien haya pensado en matar intencionalmente o en crear un accidente intencionalmente, son las consecuencias de la corrupción que con una frecuencia terrible está presente en las negociaciones políticas para candidaturas, campañas de toda índole. Y bueno, no es exactamente que alguien diga yo causaré esta tragedia, pero esas tragedias constantes en México provienen ni más ni menos que de la corrupción, que es la causante de grandes desgracias en nuestro país. Bueno, pues ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrard? A mí me parece que Marcelo Ebrard está tocado por este tema de la línea 12, por más vueltas que le den y por más que Slim diga que él no encuentra errores originales, sino que ya serían más adelante, pues la verdad es que Marcelo Ebrard tiene y tendrá siempre ese tema que no es de ahora, que tiene todo el tiempo y que es la línea del metro que ha tenido más problemas, más que las otras que están desde muchos, desde décadas atrás.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Creo yo, y lo he dicho con mucha anticipación años atrás, que la carrera política de Marcelo Ebrard siempre va a poder ascender hasta el momento en el que no convenga a los intereses del dedo supremo y entonces se le aparezca nuevamente todo el caso de la línea 12 del metro. Creo que igualmente Claudia Sheinbaum, a pesar de todo lo interesante que resulta esta puesta en marcha del cablebús y a pesar del refuerzo político que le envían con el senador todavía con licencia, Martí Batres, a pesar de eso, tampoco está en condiciones idóneas, en condiciones de una limpieza política total. Recordemos que ella nombró y sostuvo a Florencia Serranía como extrañísima y directora del metro, y que desde luego no es solo lo que haya hecho mal Ebrard, lo que no le haya dado mantenimiento Mancera, sino también lo que corresponde al periodo de Claudia Sheinbaum, durante cuya administración se hubo repetidos señalamientos de lo que pasaba y podía pasar en ese tramo de la línea 12 del metro. Bueno, pues recordemos además que finalmente una llegada eventual de Marcelo Ebrard a la candidatura presidencial de Morena y al triunfo electoral, pues sería el triunfo de la corriente política de mantenimiento del sistema remozado y maquillado, que fue es la escuela política de Manuel Camacho Solís, ya difunto, que fue compañero de proyecto político y acompañante en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, es la escuela del salinismo en su vertiente camachista y adaptada a los múltiples vericuetos de la política en los que ha caminado Marcelo Ebrard. Bueno, pues esto es lo que he querido comentar con ustedes. Ángel Luna, no sé a qué se vea. Oh, ya vi, 9:15 p.m. Me duermo, me voy, vaya a todos, dice Ana López. Ana López, que descanse, buenas noches. Gracias. Saludos, Julio, saludos a todos, esperando atentos, dice Teotzli Olivos. Saludos desde tierras iscalenses. Felicita a mi mamá, que ayer fue su cumpleaños, ella también te sigue, la doctora Leticia Álvarez Picón. Saludos a la doctora Leticia Álvarez Picón en su cumpleaños de ayer, mamá de José Rodrigo. Me gustaría escuchar al señor Astillero, sí, referirse al futuro, pero relacionarlo con el presente. El presente es lo único que tenemos en este momento. Saludos y likes, dice Colibrí. Bueno, Raúl B. Master, un gustazo verte en vivo. Dios nos libre de Noroña. Ay, nanita, dice Ernesto Ortega. Pues Noroña, ay, sigue haciendo ruido y ruido. No lo mencionan y él sigue gira y gira y gira. Por cierto, invito a toda la audiencia a que nos veamos mañana de 1 a 3, porque a la 1 en punto voy a empezar con una entrevista amplia, precisamente con Gerardo Fernández Noroña, sus aspiraciones presidenciales y las acusaciones de que está dividiendo o traicionando al movimiento de la 4T por mantenerse en la búsqueda de ser candidato presidencial, aunque el presidente de la República no lo ha mencionado en su famosa lista extendida, porque ya digo que también coordinadores legislativos, con lo cual le abre un caminito innombrado a Ricardo Monreal. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Noroña no lo conoce ni en su casa. Julio, AMLO no quiere por algo, dice Diego Ramírez. A mí me sorprende cómo en YouTube todo el mundo está entusiasmado con Nieto, quien no figura en la real política para la sucesión, dice Diego Hernández. Julio Mario Delgado está muy ojón para ser palomo, ¿no crees?, dice Julián Falcón, pero pues ahí está, mantenido y sostenido desde el único lugar donde pueden mantener y sostener a un presidente de Morena. No es que Morena se esté dando instrucciones o decisiones propias. En la política real, el presidente de la República en turno manda sobre su partido. Digan lo que digan todos los que han dicho. Ernesto Zedillo dijo que él tendría una sana distancia con su partido. Y a Carlos Salinas o a cualquiera que le preguntaran, oiga, ¿qué va a decidir esto? No, el partido tomará sus decisiones. Hubo uno que dijo que yo a mi partido, mi voto y el pago de mi cuota, nada más. No, son palabras. En este momento el mando de Morena está en Palacio Nacional, no hay que darle vueltas. Digo, si queremos aquí aferrarnos a visiones de otra índole, pues bueno, bienvenidas. Pero yo, con la experiencia que tengo de tanto año y con lo que he visto ya en estos años del gobierno del presidente López Obrador, no me queda ninguna duda. Mario Delgado está ahí porque así es la decisión de Palacio Nacional. Y Mario Delgado es el operador, el instrumentador de las alianzas para Marcelo Ebrard. Por cierto, en la comida de Marcelo Ebrard, fue revelada por un diputado del Partido Verde y hubo gente del Partido Verde presente en esa reunión, porque a fin de cuentas, pues está esa alianza tejida con el Partido Verde. No se olvide que en San Luis Potosí se apoyó al candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, para que ganara al de Morena, y Mario Delgado tejió todo para debilitar y para hacer que fuera inviable cualquier posibilidad de Morena. Y el propio presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión actualmente y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, hermano del alma, secretario de Gobierno con Manuel Velasco Cuello en Chiapas, fue a San Luis a darle el apoyo abiertamente al candidato del Partido Verde y no a la candidata de Morena unos días antes de las elecciones. ¿Ha hecho algo al respecto la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? Nada. ¿Ha hecho algo respecto, pues, a las apariciones de Ricardo Monreal con candidatos del Partido Fuerza por México de Pedro Haces? Nada. ¿Ha hecho algo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para demostrar que castiga ese chapulinismo y esa falta de congruencia con los ideales de la llamada 4T? Nada. Pero en fin, pues ahí están las cosas. Noroña no puede ni con Bernabé Adame. Pues yo tampoco, porque no sé quién sea Bernabé Adame. Mario Delgado es esbirro de Ebrar, dice Atiagram. Bueno, adiós, dice Julio Ascensión. Bueno, adiós, Julio Ascensión. Monreal es un traidor de la 4T, y estuvo en el programa de Carlos Alarraqui. ¡Sas! Intereses políticos y punto, dice Juno Bit. Don Julio ya vio lo que puso a Susana Pimentel en Twitter, dice Violet Raven. Sí, lo vi, donde pues ella dice que ella no tuvo ninguna culpa en el montaje en el que ella era productora con el día del montaje de Loret de Mola sobre el caso Casés Vallarta. Pues mire, qué curioso, aquí va a acabar teniendo la culpa pues el propio Israel Vallarta. ¿Qué les parece? Él podría ser el culpable del montaje, porque el conductor, un conductor firme como tiene que ser en Televisa no pasan las cosas que no quieren que pasen. Los conductores de todos los programas tienen una supervisión absoluta y una línea, como lo dijo Juan Manuel Magaña en la entrevista que tuve con él, la cultura de la línea, o sea, se imponen las cosas, y la cultura del veto. Si no obedeces, te vetamos y adiós la pantalla. Y hay gente que no soporta la muerte de no aparecer en pantalla y hace lo que sea, incluso enriquecerse o incluso hacer montajes con tal de seguir en la pantalla y seguir en el rejuego de esa índole. Entonces... pues ha sido señalada por Laura Barranco, por Juan Manuel Magaña, ha sido señalada por todo el mundo, y ahora ni el conductor es responsable del montaje, ni la productora, ni nadie. Pues entonces yo creo que el responsable va a ser Israel Vallarta. Azucena Pimentel, largamente protegida en la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, a pesar de los continuos señalamientos de que ella había tenido responsabilidad operativa directa en el montaje. Luego la mandan de refugio a una cosa que se llama Aprende MX, que dicen que va a sustituir a la Dirección General de Televisión Educativa, pero que todavía no se decide. Están en el limbo y además ni siquiera les están pagando a los personajes, al personal por honorarios, algunos que tienen largo tiempo ahí, y no les pagan, no les están pagando porque no se sabe cuál va a ser la situación. Bueno, la quitaron de la de Comunicación Social y del trabajo en la mañanera. Imagínense, con Carlos Loret y su montaje a pasar a la mañanera, y luego la ha entrado ahí. Pues ya sabe, todo mundo se desmarca, se deslinda, y como le digo, pues va a acabar Israel Vallarta siendo el responsable de ese montaje. A mí se me hace que ese es el verdadero responsable. Sé imparcial, Julio, sé congruente, dice Sergio López. En primer lugar, imparcial es con M, pone usted imparcial. Yo soy la congruencia con mi pensamiento, Sergio, no con el suyo. Yo tengo que ser congruente con lo que yo pienso, no con lo que usted quiera pensar. Y yo expreso aquí mis puntos de vista, y no, ya he dicho 800,000 veces, eso del imparcial es un engaño absoluto. No existe opinión imparcial, y este es un espacio de opinión. Bueno, muy buena entrevista con Martí Batres, dice Diego Hernández. Bueno, pues hoy platicamos con él. Fue un tornillo y ya, dice Julio Ascensión. No sé qué sea ese tema. Bueno, pues primero deja en cuento esa berecua que quieres, juguetes. Es que luego se hacen diálogos aquí, me parece muy bien. En alguna ocasión hubo hasta dos participantes que aquí se conocieron, se enamoraron, se casaron, y fui yo el feliz cupido de esa alianza matrimonial. Mr. Yulai, saludos desde Portland, Oregón, dice Specimen S. Muy bien, muchas gracias. Martí Batres, ¿qué va a hacer con Claudia? Adán Castaneda, lea mi columna de hoy en la jornada. Hoy está publicada, se llama Martí, el refuerzo necesario. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Mañana va a estar, como le digo, Fernández Noroña en el programa. Va a estar Rubén Luengas. Vamos a ver si ya la secretaria del Medio Ambiente nos da una entrevista para que nos diga por qué están diciendo que se respeta la reserva, la zona protegida ecológica de San Luis Potosí, cuando le están cercenando 1,805 hectáreas para que ahí los varones del concreto, como los llama el escritor y académico Juan Carlos Ruiz Guadalajara, los varones del concreto, los empresarios chonchos de allá, los que han hecho enormes fortunas comprándole tierras a comuneros y a campesinos, pagándoles una bicoca para luego hacer grandes desarrollos residenciales de superlujo, pues ahí van a ser el desarrollo inmobiliario Las Cañadas, o Cañadas, no sé todavía cuál será el nombre oficial. Eso lo está haciendo la Semarnat. Hoy hubo una foto del gobernador electo, ese es su cargo formal hasta este momento, Ricardo Gallardo Cardona, en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Y en el tuit que puso el presidente López Obrador, dijo que hablaron de varias cosas, entre otras, de cumplir, garantizar que se mantenga la zona de reserva ecológica natural protegida en la Sierra de San Miguelito. Yo tuité, a riesgo de todo lo que siempre sucede cuando se tuitean estas cosas, dije, bueno, que no sea un engaño. Lo que está haciendo la Semarnat es un engaño. Dice, vamos a garantizar la reserva ecológica, la zona protegida de este tamaño. Ah, pero este pedacito que es el que está yendo hacia la ciudad, el que quieren los desarrolladores inmobiliarios, ese lo dejamos fuera. Son 1,805 hectáreas, ¿qué tanto es? Allí está la Cañada del Lobo, que es acuífero, que es uno de los puntos de referencia de San Luis Potosí para su sustentabilidad. No importa, eso no importa. Ahí imagínense qué casas tan fregonas va a haber en esa parte de San Luis Potosí. ¿Cómo se aceitó esa operación? No lo sabemos, pero en San Luis Potosí hay voces que están en proceso de organizarse y oponerse a todo esto que se está maquinando allá. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.